Don Mario, yo no sé cómo se la va a bancar.
Sí, porque no tengo, sí, prácticamente no. No paro.
No, no para, no tiene un minuto libre. Esta de acá, ya.
Entonces, cuando presente, puede presentar esa cámara de allá.
Perfecto.
De aquí nosotros después nos vamos acomodando, así que nos vamos siguiendo. ¿Estamos listos ya con las indicaciones?
En Duna, en Terapia Chilensis, estamos de fiesta. Está con nosotros el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Bienvenido al programa, don Mario.
Gracias, Héctor. Muchas gracias.
Hay una frase de Paul Nissan que yo había jurado que estaba como cita en La ciudad de los perros, pero que anoche la verifiqué y no está ahí, digamos, que es de Paul Nissan, que dice: yo he tenido 20 años y no permitiré que se diga que es la edad más hermosa de la vida.
Estaba en La ciudad de los perros. No sé que haya desaparecido misteriosamente, pero estaba
pero en la edición que tengo, en la edición que tengo no la encontré.
Pues es raro porque yo no recuerdo haberla sacado y estaba allí desde la primera edición.
Y sí, que me parece una frase maravillosa para ese libro.
Es
además,
una frase que además expresa muy bien, creo, el espíritu con el que está contada esa historia, ¿no?
En todo caso, mi invocación a esa frase era que si los 20 años no son la edad más feliz de la vida, yo quería saber qué pasa a los 80, don Mario. ¿Qué pasa a los 80?
A los 80, pues uno ha vivido tanto que no es fácil elegir, digamos, lo que han sido los grandes momentos. Yo escribí un pequeño artículo cuando cumplí 80 años y lo que decía en ese artículo es bastante exacto. Decía, si yo miro atrás, lo que recuerdo son historias. Historias, historias, historias que me contaron, historias que leí, historias que escribí, historias que de alguna manera protagonicé. Pero creo que si tengo que sintetizar de alguna manera esa larga vida, yo diría que es una vida hecha de muchas historias, ¿no?
Historias.
Al final es lo que me queda más vivo en la memoria son las historias, las historias que viví, desde luego, las que me contaron y las historias que
leí.
El
insumo de la literatura, don Mario, no es la felicidad, son las historias.
Bueno, las historias a uno lo hacen feliz, ¿no es verdad? Yo creo que gracias a las historias, pues uno vive las vidas que no tiene, vive unas vidas que son mucho más interesantes que las que puede vivir uno en la realidad. Uno puede viajar en el tiempo, viajar en el espacio, tener experiencias extraordinarias fuera de lo común y al mismo tiempo tener una perspectiva sobre lo que va viviendo que la vida tampoco nos permite. Entonces, creo que es una frase de Borges, ¿no? Las vidas que he vivido yo gracias a Faulkner, gracias a Flaubert, gracias a Balzac, gracias al Quijote, son unas vidas riquísimas, sin las cuales mi vida hubiera sido enormemente pequeñita y pobre, ¿no? Al final creo que si tengo que hacer una síntesis, sí, mi vida pues ha sido una vida hecha de muchas historias, ¿no?
Borges dijo también, don Mario, que él estaba seguro que en el infierno podían escribirse novelas. Lo que estaba seguro es que en el paraíso no. O sea, en un estado de plenitud y de felicidad absoluta.
Probablemente cierto.
Es muy improbable que a alguien se le ocurra escribir una novela.
Yo creo que si no hay una carencia, uno no fantasea otra vida. Porque creo que fantasear otra vida ya es una manera de manifestar un cierto descontento, una cierta insatisfacción con la vida que uno tiene. Creo que por eso existen las novelas, ¿no? Yo no creo que la novela exprese la plenitud, la satisfacción, como sí puede expresarla la poesía, y de hecho lo ha hecho muchísimas veces, ¿no? Creo que la novela expresa un sentimiento de falta de algo, algo que creamos con la imaginación precisamente porque no lo tenemos, ¿no? Creo que esa actitud de insatisfacción ante la vida, de una cierta rebelión ante la vida, el género que lo expresa por excelencia es la novela. Creo que no es el caso de la poesía, ¿no? Hay cierta poesía rebelde, pero hay una poesía que al contrario es manifestación de plenitud, de excelsitud, de contento con la vida tal como es, ¿no? En el caso de la novela, creo que la frase de Borges es muy exacta, ¿sí?
Don Mario, en alguno de sus artículos leí que usted consideraba que José Donoso era el escritor, el autor más literario que usted había conocido nunca. Literario en el sentido de que era un hombre que no hablaba sino de literatura, que no se movilizaba.
Él vivía en literatura.
Claro. Su mundo eran los libros. Le interesaba poco lo que ocurría afuera.
Exactamente. Yo creo que él vivía como se vive en los libros, más que en la realidad. Y en eso, pues, su mujer, María del Pilar, lo apoyaba muchísimo. Y entonces uno tenía la sensación, cuando estaba con ellos, de haber entrado a un mundo literario, a vivir un mundo literario.
En ese artículo a que me refiero, usted la define con una expresión que es maravillosa. Dice, la jardinera de sus neurosis.
Porque ambos se cultivaban las neurosis, ¿no? Era una cosa muy interesante. Sabían que era fundamental en la literatura, pues las neurosis, las manías, esa vida de psicologías más o menos enredadas que suelen ser, sí, las vidas de los escritores.
Mucha hipocondría entre
medio. Pero ellos cultivaban eso al extremo que me dice, yo no lo llegué a ver, pero corría en Barcelona el rumor de que cuando invitaban ellos a cenar, al final de la cena, como se acostumbra a pasar chocolatitos, ellos pasaban Valiums a todos los invitados, ¿no?
En cambio,
contaban el caso de un periodista italiano al que habían invitado a cenar, que aparentemente era un periodista muy normal y corriente, y que terminó al final de esa cena, después de dialogar un par de horas con los Donoso, en un estado de crisis terrible, y diciendo, mi mujer no me comprende y esta noche he decidido divorciarme de ella.
En cambio, un autor muy poco literario, según esos mismos parámetros, sería Manuel Puig, Manuel Puig.
Manuel Puig era un caso muy interesante porque era un hombre que sabía todo de cine, todo.
Todo.
Tenía un conocimiento verdaderamente prodigioso, sabía quiénes eran los guionistas, por cuántos guiones había pasado una película antes de ser filmada. Tenía una erudición, digamos, casi innecesaria, inútil. Pero en cambio su conocimiento de literatura era mínimo, para no decir nulo. Tenía unas lagunas literarias impresionantes y creo que de alguna manera su literatura, que es muy divertida, de alguna manera revela esa ausencia de base literaria sólida, ¿no?
Tenía mucho más DVD.
Él vivía para el cine, él vivía, claro, para el
¿qué
cine.
¿Qué libros?
Y escribía gracias al cine, ¿no? Entonces, es un mundo de imágenes el suyo, no es un mundo de ideas, es un mundo tampoco de palabras, es básicamente de imágenes, y en eso está su mérito y quizá también su limitación, ¿no?
De acuerdo. Don Mario, si yo lo pusiera en un dilema, en una encrucijada, y le tuviera que preguntar a usted por sus momentos más decisivos, más complicados, más críticos, ¿usted diría que entre esos momentos está su ruptura con la Revolución Cubana?
Sí, es uno de ellos, sin ninguna duda.
¿Está su candidatura presidencial el año 90 en Perú?
Sí, es otro hito, sin ninguna duda.
¿Serían esos los dos más importantes o usted agregaría varios más?
Hombre, habría personales, ¿no? Quizá personales otros momentos, pero de lo que es una existencia pública, sin ninguna duda, mi ruptura con Cuba fue muy importante.
Eso es en el año 1971, ¿no?
Fue el año 71 con motivo del caso Padilla, aunque se arrastraba ya una cierta situación. Desde la
desilusión.
Desde el apoyo de Fidel a los países del Pacto de Varsovia cuando invadieron Checoslovaquia, que yo escribí por primera vez un artículo públicamente crítico, ¿no?, de la Revolución Cubana, que se llamaba El socialismo en los tanques. Ya tenía yo una distancia crítica, pero fue básicamente la crisis de Padilla lo que a mí me lleva a romper con Cuba y adoptar una posición realmente crítica. Y fue muy, muy interesante porque, digamos, al día siguiente de esa ruptura, yo fui bañado en mugre, prácticamente por la izquierda, pero bañado en mugre, literalmente.
O sea, digámoslo francamente, pasó a ser la bestia negra.
La bestia negra, y al mismo tiempo que fue, pues claro, una experiencia muy, muy desagradable, fue una extraordinaria liberación. Nunca más volví, digamos, ni a escribir, ni a opinar en función de lo que podría ser el qué dirán. Nunca más viví el chantaje ese, no hay que dar armas al enemigo, hay que callar, ¿no es cierto?, las críticas a lo propio para no dar armas al enemigo. Fue una gran liberación. Y desde entonces, pues, si me he equivocado, me he equivocado, pero a conciencia cabal, ¿no?, diciendo y haciendo solo en las cosas que creía. Fue por una parte muy, muy importante, adquirí una independencia que no tenía. Y por otra parte, digamos, fue un proceso muy difícil porque, primero, de revalorización de la democracia, en la que no creía, ¿no? Como la izquierda, pues en esa época no creía en la democracia, creía en la revolución, pero claro, pensaba la democracia era una el biombo burguesa de la explotación, ¿no? Entonces, primero una revalorización de la democracia, y fue básicamente un proceso intelectual, ¿no?, de lecturas.
Y es un proceso intelectual que precipita su adhesión a la causa liberal.
Es posterior. Primero es una reivindicación de la democracia, y luego, ya firmemente convencido que la democracia era el mejor o el menos malo de los sistemas, una adhesión al liberalismo a través de lecturas, pues Raymond Aron, Rebel, sobre todo cuando vivía en Inglaterra.
Isaías Berlín,
a Popper, que fue para mí muy importante. Quizá Popper fue decisivo leer La sociedad abierta y sus enemigos. Es un libro que me cambia la vida. Y después, poco a poco, digamos, irme convenciendo de que al liberalismo se deben todas las grandes reformas que han humanizado la política, que han humanizado las relaciones sociales, que han creado las instituciones que han contribuido más a frenar, a disminuir la violencia, ¿no?, en la relación humana, en la vida pública. Un proceso que fue fundamentalmente intelectual. Y como usted dijo, sí, el hecho de haber aceptado una candidatura fue también una experiencia, en cierta forma, traumática, ¿no?, porque me vi más empujado por las circunstancias que por una decisión personal, ¿no? Yo había encabezado un movimiento contra la nacionalización de los bancos, por Alan García, que tuvimos éxito.
Mucho
éxito. Utilizando todas las armas de la democracia, ¿no? Pero tuvimos éxito y paramos la ley. Pero eso creó todo un movimiento que me fue empujando a aceptar la candidatura. Y allí sí dudé mucho. Y fueron, digamos, 3 años, en cierta forma, profundamente traumáticos, porque me hicieron conocer la política de verdad, que yo no conocía. Conocía la política desde un escritorio, desde una biblioteca, que es la forma más cómoda de conocer la política. La mejor, la más bella, ¿no? Y otra cosa, pues, muy distinta es conocer la política desde la calle, en una campaña electoral, en un país donde había terrorismo, donde había una violencia vertiginosa. Descubrir, además, lo poco que importan las ideas en una campaña electoral, cómo las intrigas prevalecen sobre las ideas, cómo el mundo de la realidad es tan distinto, ¿no?, tan alejado del mundo que uno cree que es el mundo de principios, de convicciones, de proyectos, de programas. Fue una experiencia muy traumática y al mismo tiempo muy enriquecedora, por lo menos para ser más tolerante y más flexible en cuestiones políticas, ¿no? Descubrir que la política real, pues, está muchas veces muy lejos de lo que es la política ideal, ¿no?
Bueno, fue una experiencia también de donde sale un libro que yo encuentro que es estupendo, que es El pez en el agua,
Fue como una catarsis, ¿no?
Que es el mejor libro de memorias que yo puedo haber leído.
Fue un libro que escribí para entender mejor lo que había ocurrido conmigo en esos 3 años que hice política.
Y para entender lo que había ocurrido
antes.
Antes. No, es impresionante. Sí,
sí. Y también es un libro sobre el origen de mi vocación, ¿no? Cómo nace mi vocación literaria, de dónde sale, cómo se va alimentando, cómo dentro de una juventud muy confusa, como creo que fue la de toda mi generación, pues de pronto una vocación que parecía irrita al ambiente en el que yo vivía, al final se me impuso y la asumí, ¿no?
Don Mario, usted en este momento yo entiendo que mantiene un cierto optimismo en su mirada respecto de lo que está ocurriendo en América Latina.
Sin ninguna duda.
Pero también mantiene un cierto pesimismo, una cierta sospecha, una cierta distancia respecto de los alcances, de las repercusiones de lo que estamos viviendo en esta modernidad de la masificación.
Sí, sí,
que ha convertido, que ha convertido al mundo de la cultura, al mundo de la política, al mundo del arte incluso, en espectáculo.
Sí, sí, es verdad. Mire, sobre América Latina es verdad, yo creo que hay razones para el optimismo, no si uno compara América Latina pues con el ideal, sino con la América Latina de hace 20, 30 años y mucho más la de mi juventud, ¿no? Que era una América Latina en manos de dictadores, había dictadores de un confín a otro confín, dictaduras militares. Las excepciones eran pues 2, 3, eran Chile, Costa Rica, Uruguay y pare uno de contar, ¿no? Si uno piensa que hoy día América Latina es una tierra donde hay 2 dictaduras, que es Cuba, Venezuela, y después lo demás, todas son democracias más o menos nacidas de elecciones. Creo que hay unos consensos muy grandes a favor de la democracia política, incluso de la economía de mercado, que eso es una gran novedad en la historia de América Latina. Creo que eso ya justifica bastante el optimismo. Y últimamente han habido unos fenómenos en América Latina muy positivos. Argentina, el triunfo de Macri, me parece un progreso muy considerable sobre el populismo que representaba la señora Kirchner. Creo que la derrota de Evo Morales, que buscaba esa tercera reelección, ha sido muy importante. Muy importante me parece que haya una inmensa mayoría de venezolanos que haya votado contra el régimen y tenga hoy día el 70% de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que 5 veces votaron los venezolanos a favor del socialismo del siglo XXI. Es decir, se pusieron la soga en el cuello, subieron al patíbulo 5 veces. Pero claramente había una reacción muy radical. Se han dado cuenta que estaban yéndose al abismo, que el país había llegado casi a la desintegración. Y hay una vuelta atrás, y una vuelta atrás es una vuelta a la democracia que al final terminará, creo, por imponerse en Venezuela. O sea, todos esos son síntomas que me parecen muy positivos,
¿no? Los grandes interrogantes en este momento son Brasil,
¿sí?,
y desde luego Perú.
Mire, yo soy optimista con Brasil. Yo creo que en Brasil lo que hay es un deseo de adesentamiento de la democracia, de acabar con la putrefacción, con la corrupción interna. Porque es un movimiento que lo que quiere es reformar la democracia, no quiere acabar con la democracia, quiere que esa democracia putrefacta, corrompida, pues se convierta en una democracia decente, funcional, donde los ladrones vayan presos. Y en el Perú mi esperanza es que en esta segunda vuelta electoral gane Pedro Pablo Kuczynski, no gane la hija del dictador, porque sería una reivindicación, ¿no es cierto?, a posteriori de la dictadura, de los 10 años de horror que tuvimos con Montesinos, con Fujimori. Hay que recordar que fue una dictadura profundamente corrompida, sanguinaria, una de las peores que hemos tenido en nuestra historia, y que entonces los peruanos con sus votos vayan a legitimar, sería verdaderamente una tragedia.
¿Usted cree que eso equivaldría a una legitimación?
Sin ninguna duda, una legitimación
retroactiva, llamémoslo así.
Mire, no, ella no ha roto nunca con su padre, y ha sido una hija muy sumisa y muy dócil y muy cercana al padre. Todo el fujimorismo está ahí, salvo a los más impresentables, que ella los ha apartado, pero clarísimamente ella va a abrir las prisiones, va a sacar a todos los fujimoristas, ladrones, asesinos, van a salir, y van a salir de los calabozos al poder. Entonces,
ahora, don Mario, teniendo
una situación así, ¿no?
Teniendo alrededor del 40% del electorado, ¿es difícil derrotarla en segunda vuelta, ¿o no?
Pero miren, las encuestas son muy interesantes. Todas las encuestas le dan, aunque sea por pocos puntos, la victoria a Kuczynski, lo que quiere decir que ella ha tocado un techo, ¿no? Ella ha llegado casi al 40%, 39%, pero no hay un voto más. Y que en cambio Kuczynski, que sacó 21%, hoy día está en 41%, ha dado un salto extraordinario, lo que significa que hay un sector muy amplio que ha depuesto sus diferencias para oponerse a esta reivindicación de la dictadura, que creo que sería el triunfo de Keiko. O sea que hay que conservar el optimismo. Yo, mi esperanza es que Kuczynski gane la elección. Sí.
Don Mario, ¿qué número de novela es Cinco Esquinas?
Pues mire, no lo sé. Creo que está 18, 19, por ahí. Más
qué
o
salvaje.
Menos. Por ahí, sí.
En esta novela, que es muy curiosa, que es una novela que toca el tema de la prensa amarilla y de la prensa amarilla digitada por poderes despóticos, autoritarios, hay sin embargo una reivindicación del periodismo.
Claro, porque están las dos caras del periodismo en la novela. El periodismo escandaloso.
Y que es un oficio que usted... Al cual
he
usted
practicado toda mi vida.
Toda su vida. Yo no sé qué edad tenía la primera vez que escribe en caretas.
Estaba, yo comencé a trabajar en un periódico en las vacaciones entre el cuarto y el quinto de medio, o sea, cuando tenía pues 15 años. Y desde entonces siempre he hecho periodismo. He pasado por todas las secciones de un periódico, salvo sociales. He hecho periodismo de radio, he hecho periodismo de televisión. Y sigo haciendo periodismo como comentarista. O sea que tengo, digamos, una gran cercanía con el periodismo y mucho cariño por el periodismo, ¿no? Por eso, digamos, la deriva escandalosa, amarilla del periodismo, que eso yo creo un gran fenómeno de nuestro tiempo, que se da en el tercer mundo y en el primer mundo, me apena mucho, me entristece mucho. Y creo que, digamos, es una consecuencia de un hecho cultural también de nuestro tiempo, que es la conversión de la cultura en entretenimiento, en diversión, en espectáculo. Creo que eso ha hecho que crezca tanto el periodismo amarillo, ha hecho que se devalúe tanto la política, ¿no? La política se ha convertido también en espectáculo.
En espectáculo.
Y la vida cultural en muchos sentidos se acerca cada vez más al circo, ¿no? Y creo que eso tiene consecuencias graves para una sociedad que quiere ser democrática.
¿Cómo se sale de ese pantano, don Mario?
Pues habría que, digamos, primero tener una conciencia cabal de que es un mal camino, ¿no? Desgraciadamente yo no veo esa conciencia y habría que reformar profundamente, digamos, la cultura desde la escuela, ¿ah? Desde la escuela, pero no hay síntomas de que eso vaya a ocurrir en lo inmediato, ¿no? Mi impresión es al contrario, ¿no? Que la educación tiende cada vez más a eliminar las humanidades, a ser mucho más práctica, a orientar cada vez más la formación de especialistas, crear especialistas. Y para mí todo eso es, sumamente peligroso porque puede socavar las bases sobre las que está sentada la sociedad libre, la cultura de la libertad, que exige ciudadanos pues alertas, con espíritu crítico y autocrítico, y no una cultura que apacigüe, que sosiegue, que adormezca, que enajene en cierta forma, como ocurre con los espectáculos que son totalmente efímeros y pasajeros, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que está ocurriendo en muchos sentidos hoy día en las distintas ramas de la cultura. O sea que creo que el fenómeno del periodismo amarillo es solamente una consecuencia un fenómeno muchísimo mayor, más general, ¿no?
Se han debilitado, al parecer, también, don Mario, lo que antes se llamaban las instituciones de control o de disciplina social. Estoy pensando en los partidos políticos, uh-huh. Estoy pensando en los medios de comunicación, estoy pensando en las iglesias, ¿no es cierto? Que antes ejercían una mayor disciplina y contenían mejor expectativas.
Eso es verdad.
Hoy día eso es mucho más débil.
Sí, porque esas instituciones no tienen, digamos, el arraigo que tenían tradicionalmente. Los partidos políticos que encauzaban la vida política se han convertido en directivas.
Y siguen el viento, digamos. Exacto. Siguen, no lideran, sino que más bien lideran. Siguen.
Por eso ha provocado pues el problema, el fenómeno de los indignados, los jóvenes que buscan, digamos, un tipo de participación que ya las instituciones tradicionales no les ofrecen. Y entonces han sacudido profundamente, bueno, en Europa eso ha sido un fenómeno muy interesante, ¿no? El de los indignados. Pero que no es un movimiento antidemocrático, no, es una manera de tratar de buscar una renovación profunda de la democracia. Yo lo veo en España, sobre todo, que es donde paso mucho tiempo, cómo este fenómeno que parecía marginal, hoy día ya forma parte del establecimiento. Han entrado a las elecciones, han pasado a tener poder, tienen poder municipal, poder local, muy extendido, y ya forman parte del establecimiento y de alguna manera están contribuyendo a darle una nueva vitalidad a las instituciones y a la democracia, ¿no? O sea que no es un fenómeno negativo, ¿no?
Ya. Aun cuando en España en este momento no esté muy claro cómo ese país va a volver a poder ser gobernable.
Bueno, parece que vienen otras elecciones y esperemos sí. Que de estas elecciones sí salga un gobierno estable, ¿no? Esperemos, sí.
Don Mario, en la entrevista que le leí ayer en La Tercera, Andrés Gómez Bravo le preguntaba si el tema de la muerte lo inquietaba, o iba a aparecer en su obra literaria. Y usted señala que ese es un tema que todavía no le preocupa en absoluto.
Bueno, mire, mientras yo esté trabajando con proyectos, la verdad que la muerte no me preocupa. Yo creo que la muerte se convierte en una preocupación cuando uno ha perdido las ilusiones, ¿eh? Cuando ha perdido, digamos, una participación activa en la vida. Afortunadamente no es mi caso, ¿no? Tengo muchos proyectos, más proyectos que tiempo para materializarlos. Y así que las ilusiones están vivas y al estar vivas, pues la idea de la muerte, hombre, está allí siempre, pero lejos, ¿no?
Y en su horizonte usted va a seguir escribiendo narrativa, va a seguir
pues en el ensayo. Pues seguir escribiendo, ¿no? Porque, bueno, escribir es eso que decía Flaubert, mi manera de vivir, es mi manera de vivir y espero tener suficiente lucidez para poder escribir hasta el final. A mí me encantaría morirme con la pluma en la mano, realmente es una metáfora, pero digamos, es lo que me gustaría, estar vivo hasta el final, ¿no?
¿Usted no hace distingo cuando escribe entre ficción, ensayo, periodismo?
No, sí hago. Yo creo que es distinta la participación de la manera como la personalidad interviene, creo que es distinta, ¿no? Yo creo que cuando escribo ficción hay un elemento irracional que juega un papel muy, muy importante y que es muchísimo menor cuando escribo un ensayo, cuando escribo un artículo. Allí yo creo que tengo un control racional muchísimo mayor de lo que digo, de lo que hago, que cuando escribo una ficción. Cuando escribo una ficción me llevo constantemente muchas sorpresas. Hay personajes que se crecen, hay personajes que de pronto como que se esfuman.
Mira, hay muchos demonios
novela,
también.
Por ejemplo,
hay muchos esquinas. Demonios del autor también que se liberan.
Sí, y los demonios pues son esos elementos irracionales que empujan muchas veces la historia en una dirección que uno no había previsto. Fíjate, en esta última novela, Cinco Esquinas, por ejemplo, hay un personaje que es una periodista, chismográfica, amarilla, que de pronto se convierte en una heroína.
En una heroína y que se redime.
Era un personaje muy menor, iba a ser un personaje muy secundario, y sin embargo se me fue imponiendo, fue creciendo, y fue orientando la novela en una dirección también que yo no había pensado para nada. Y ese es un fenómeno que he vivido siempre escribiendo ficción.
Bueno, a mí la evolución de ese personaje me sorprendió mucho, porque yo dije, vaya, ¿qué es esto? ¿Es una redención?
Y al final es
una tabla
heroína.
De salvación que le tiende Mario Vargas Llosa al periodismo amarillo.
No, pero había en ella un elemento de
sin
decencia,
duda,
¿no? Que en un momento dado prevalece sobre lo otro y la lleva a arriesgarse pues de esa manera increíble en que lo hace. No, perdón. Estos son los gajes del siglo XXI.
Sí.
Entonces, creo que hay ese elemento espontáneo, irracional, no controlable por la razón, que es mucho más importante cuando yo escribo una novela o una obra de teatro incluso que cuando escribo un ensayo o un artículo, ¿no? Allí tengo la, la idea de que yo controlo mucho más racionalmente lo que hago, ¿no?
A mí siempre me ha impresionado la capacidad suya para dividir los dos hemisferios cerebrales, digamos, sí. para hacer por un lado ficción que como usted dice está mucho más cerca de la irracionalidad y de los demonios, el ensayo sí. y el periodismo donde...
Quizá tiene que ver con el hecho de que pues, mi manera de entender la literatura, que yo creo que estuvo muy marcada por los existencialistas franceses, ¿no? Era la de que la literatura no podía estar divorciada de una de un cierto compromiso cívico, social, que la literatura tenía que reflejar las preocupaciones del aquí, del ahora. En eso yo sigo siendo pues, leal a mis lecturas de adolescencia. Entonces, si la literatura es eso, también una especie de testimonio, está muy cerca, ¿no? del ensayo, del periodismo. Pero la verdad que para mí no pasar a un ensayo es como un poco refrescante, ¿no? En lugar de pasar de una novela a otra novela, cambiar de género es como refrescante, ¿no?
Ya. Bueno, creo que se nos está agotando el tiempo. Le agradezco mucho su participación
pues nada,
en
Héctor,
Terapia
encantado.
Chilense.
El gusto ha sido mío, encantado.
Encantado. Nos vemos, don Mario.